Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar y nuestros habituales seguidores del programa El Café del Alzheimer. Hoy iniciamos nuestra nueva temporada, creo, si no recuerdo mal, la tercera ya en esta casa y con este programa, y que esperamos sea tan agradable y fructífera como las anteriores han sido. Hoy vamos a hacer un programa un poquito así, como diría yo, light o ligero, porque más que nada lo que queremos es hablar un poquito de hacer un balance de lo que ha sido todos los actos y lo que ha sido la semana con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que como todos saben, pues tuvo lugar el 21 de septiembre, el Día Mundial del Alzheimer, que declaró la Organización, perdón, Mundial de la Salud, un lapso. Y bueno, pues ya llevamos con este, creo que son 16 años celebrando el Día Mundial del Alzheimer. Y hoy nos acompañan pues María José Bejarano, que es la trabajadora social de la Asociación de Alzheimer, y Paqui, una cuidadora y de un enfermo de Alzheimer, a la cual le vamos a hacer una entrevista luego, pues precisamente para que nos cuente su vivencia y su sentimiento y todo lo que acarrea, ¿no?, el ser cuidador de una persona con Alzheimer ya durante 9 largos años. Bien, pues como he dicho al principio, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la semana del Día Mundial del Alzheimer, que la empezamos pues con el lunes.
El lunes, hola, buenas tardes, soy María José. Y nada, pues comenzamos la semana el 17, una semana bien larga, pero que ha merecido la pena, por supuesto, porque queremos dar las gracias a todo el pueblo de Andújar que se ha entregado y ha colaborado con nosotros. Y bueno, empezamos el 17 con el Día del Cuidador, que tuvimos 4 talleres de relajación, yoga, risoterapia. Y bueno, la verdad que empezamos con ese taller el martes 18, tuvimos una conferencia de don Cristóbal Fábrega, fiscal de menores.
Sí, por cierto, decir que en las conferencias hubo una nutrida representación de personas interesadas por saber sobre la incapacitación y la ley de la dependencia, y además hubo hasta su debate, ¿no?
Sí.
Y creo que estuvo interesante la conferencia, ¿no? El miércoles, pues tuvimos
El programa de televisión.
El programa de televisión en Canal 45, y también la misa.
Que la misa en honor.
Hacemos también con una nutrida asistencia de personas. Y bueno, algo que ya se está convirtiendo en tradicional, ¿no? Dar las gracias desde aquí, pues, al cura párroco de la parroquia de Santo, sí, María, porque nos hizo una homilía que creo que nos llegó a todos al corazón. Y bueno, esperemos que se hayan sacado también de todas estas cosas pues cosas positivas, ¿no? Luego el jueves
tuvimos otra conferencia de un neurólogo,
Don Ángel Gómez,
y también muy exitosa. Estuvo explicando pues acerca de las enfermedades de la
Alzheimer. Pero nuestro programa del Café del Alzheimer, el día 20.
Cierto, cierto.
Por esta vez te lo voy a perdonar. El jueves fue nuestro programa, el programa que lo iniciamos un 20 de septiembre precisamente. Bueno, pues este año también ha sido el 20 de septiembre, ¿no? Creo que fue un programa ameno y entretenido, y en el cual hablamos pues de todo lo relacionado con las actividades que estábamos desarrollando y con algunas otras cosas importantes. Y el viernes
ahora
fue la,
sí,
conferencia del psiquiatra don Ángel Gómez, que ya hemos dicho que es de aquí de Andújar. También hubo una nutrida asistencia de personas, pues porque iba a hablar de lo que era el Alzheimer y su tratamiento y diagnóstico, o su diagnóstico y tratamiento. Y creo que quizás donde la asistencia ha sido mayoritaria,
multiple,
pues fueron en las actividades
del sábado.
El sábado tuvimos las mesas informativas y petitorias por la mañana. Reitero el agradecimiento a los ciudadanos de Andújar y a los que colaboraran y no fueran de Andújar, como, uh-huh, es natural, ¿no? Porque bueno, pues con la esas pequeñas ayudas que aporta cada cual en eso, en ese día, pues bueno, se consiguen poner otro granito más de arena para...
Un empujón para, un pequeño empujón para la asociación, aunque se necesita mucho, pero bueno, lo importante es la colaboración, que es lo que nosotros pedimos.
Luego, por la tarde, a las 8:30,
en
el teatro principal, pues tuvimos la representación de la obra Una carreta desastrosa. También hubo, hombre, no llenamos el teatro.
Muy exitosa también.
No llenamos el teatro, pero esperamos que para el año que viene lo que hagamos, si hay alguna representación o algo, que sí lo llenemos. También hemos sido un poquito novatos
en muchas actividades.
En la actividad esta, y bueno, quizás a lo mejor podemos pecar un poquito de... No sé, no diría yo de dormirnos en los laureles, pero bueno, creer que a lo mejor pues todo el mundo se iba a acercar al teatro y tal y cual, y quizá a lo mejor pues teníamos que haber empezado...
Bueno, pero de los fallos, Antonio, de los fallos se aprende.
Teníamos que haber empezado la venta a lo mejor antes de la entrada, pero bueno, estamos contentos porque hubo una gran afluencia de público también, superamos las 200 personas, yo creo que estuvo muy bien. Y claro, dar las gracias, como no, al grupo de teatro de mayores del Ayuntamiento de Andújar y a su director, Juan Corpa, ¿no?, que se portaron maravillosamente con nosotros.
Y por último, el domingo 22, tuvimos una jornada de convivencia en los Jardines de Colón, en la que estamos también muy orgullosos y muy agradecidos por la colaboración que ha habido por parte de los ciudadanos y familiares de aquí de Andújar, que tuvimos pues una liguilla, unas tapas allá en los jardines, y los beneficios, por supuesto, eran todos los beneficios para la asociación y para la futura unidad de estancia diurna que se prevé para aquí a Andújar. No podemos decir cuánto tiempo tardará, pero está en proyecto.
Bueno, va bien. Va por buen camino, ¿no? Van los pasos que estamos dando van firmes y seguros por ahora, ¿no? Esperemos que bueno, haya los contratiempos normales que tiene esta cosa, ¿no? También, pues bueno, agradecer a la gente que ese día nos acompañó allí, porque con su colaboración y su asistencia, pues nos ayudan a seguir en nuestra tarea, por el bien de los enfermos de Alzheimer, ¿no?, de la asociación y de sus cuidadores, ¿no? Y bueno, también decir, hay que decirlo todo, ¿no?, que es que ponemos unas tapillas que están muy ricas y a unos precios súper populares, entonces
asequible.
No era para que la gente, y decir que el año pasado nos sobró algo, pero este año acabamos con todo. Vamos, nos quedó 2 litros de cerveza de un barril. Se acabó todo, la Coca-Cola, la Fanta, la cerveza, todo se nos acabó, ¿no? Y bueno, pues muy contento y agradecido. Y también reiterar, porque en este día de convivencia pues sorteamos cerca de 50 regalos que han sido donados pues firmas comerciales y empresas de Andújar. Desde aquí reiterarles a todas, no las vamos a enumerar aquí, no por publicidad ni nada, sino porque sería muy largo leer el nombre de todas aquí en este programa, pero sí, si nos están escuchando, pues darles las gracias, porque algunas de ellas son repetitivas, son de otro año
anteriores,
que vienen colaborando con nosotros, y darle nuestras más encarecidas gracias, pues porque con esos regalos pues también contribuyen a que en ese sorteo pues saquemos un eurillo para todo lo que tenemos en marcha, que no es poco, ¿no? Y en resumidas cuentas, pues yo creo que el Día Mundial del Alzheimer
ha sido todo un éxito,
¿no? No es porque pretendamos ponernos flores ni colgarnos medallas, pero es que es la realidad. O sea, este año, pues no sé si será porque un año sobre otro, pues cada vez
recae más sobre
la asociación, va siendo más conocida, hay más gente sensibilizada con estos temas, y la verdad pues que en algunas cosas nos hemos visto gratamente sorprendidos de la respuesta que ha habido. En otras a lo mejor ha estado más flojo, pero bueno, cada cosa también requiere su tiempo, su momento, y unas cosas tienen más aceptación que otras, pero en definitiva yo creo que si lo tuviéramos que valorar del 1 al 10, le daríamos un 11, ¿no?
Pues sí.
Sobre todo a la gente por su colaboración. Nosotros nos vamos a poner un 7 nada más.
Pues yo también tengo que decir que verdaderamente mucho se ha hecho, porque el grupo directivo que lo forma ha hecho mucho. Entonces yo sí le doy también un 11 y un 12 a ese grupo directivo. Si no, muchos fallos también se hubiese tenido. Lo que pasa es que hemos aprendido de los del año pasado.
Y perdona Paqui, pero el año que viene no tendrás fallos que has tenido este año. Sí. Está claro, un año para otro se va a intentar mejorar.
Yo pienso que el equipo directivo pues tiene el mérito que tiene y ya está. Tampoco tiene mucho más, ¿no? Las personas que estamos comprometidas con esto, pues tampoco, o sea, yo pienso que ninguno, ni del equipo ni del directivo ni de nadie de los que colaboren, no está aquí porque le cuelguen ninguna medalla ni nada, simplemente porque además yo creo que nos sentimos contentos y nos sentimos satisfechos de ver que
orgulloso.
Bueno, pues que vamos creciendo, ¿no? Que nos cuesta esfuerzo, que por descontado, pero que vamos creciendo, ¿no? Y que la gente cada día nos va respondiendo más, ¿no?
Exactamente.
Esta asociación está creciendo, ¿no? Y prueba de ello es que, bueno, pues vamos camino de tener nuestra unidad de estancia diurna, que no es cualquier cosa. O sea, uh-huh. Que ya probablemente a lo mejor antes de final de año haremos una presentación del avance de lo que va a ser el proyecto, porque todavía tenemos algunos flecos que cerrar, pero vamos, que todo va por buen camino. No quizá a lo mejor como nosotros quisiéramos que fuera de aprisa, pero bueno, más vale ir con pie seguro que no dando trabancadas por ahí por el camino, ¿no? Entonces yo creo que la cosa al final tendrá un final feliz y que esperamos no se alargue mucho en el tiempo, ¿no? Ya lo dije, creo que el programa ha pasado, ojalá para el 2009, que hace 10 años que se fundó esta asociación, pues podamos correr la cortinilla de que se ha inaugurado la unidad de estancia diurna para enfermos de Alzheimer y otras demencias, pues de Andújar, ¿no? Que si me escucháis muchas veces, pues por ahora la llamamos la casa del Alzheimer, ¿no? Luego ya veremos, ¿no? No sabemos exactamente cómo le pondremos ni le dejaremos de poner, pero por ahora, bueno, para que todo el mundo pues ya se vaya fijando una idea, pues le hemos puesto ese nombre, ¿no? La casa del Alzheimer, porque creo que es una casa, porque allí habrá una familia, uh-huh. Una familia que la compondrán los pacientes, los usuarios, la compondrán sus familiares y, cómo no, el equipo técnico, el equipo directivo y todas las personas de la asociación que se sientan comprometidas con esta causa, ¿no? Porque muchas veces cuando vemos el trabajo que nos cuesta llegar a tal sitio o a cual sitio, ¿no? Y los pasos que hay que dar y el tiempo que requiere, pues algunas veces también hasta nos ponemos contentos, ¿no? Porque si viéramos el tiempo que dura una enfermedad de Alzheimer y lo larga que se hace, el tiempo que llevamos nosotros luchando por ello es prácticamente pecata minuta comparado con el que hemos andado como cuidadores o como afectados por la enfermedad y el que nos queda o les quedan a los que tienen enfermos por andar, ¿no? Bien, pues ya este va a ser el resumen de lo que ha sido el Día Mundial del Alzheimer y como tenemos aquí a Paqui que es cuidadora de una enferma de Alzheimer, como ya anunciamos parece que fue en el penúltimo programa de la anterior temporada, pues íbamos ahí trayendo personas para hacer una entrevista y que nos contaran pues sus vivencias, su modo de ver la enfermedad, tanto cuidadores como equipo facultativo, como cuidadores, en fin, todas aquellas personas que puedan estar relacionadas con lo que se hace en una asociación de Alzheimer y con lo que se lucha por la enfermedad de Alzheimer. Entonces, yo me gustaría la primera pregunta, ¿cuántos años llevas tú con la enfermedad de Alzheimer? Tú no, perdón, cuidando a tu madre, ¿no? Que es la que tiene Alzheimer.
Bueno, pues yo pienso que serán unos 9 años desde que se le diagnosticó la enfermedad. Lo que pasa es que al principio pues no sabes lo que es, empiezas a ver que tu madre tiene despistes, cosas que no ha hecho antes y que todavía es joven, ¿no? Y entonces pues ya piensas de que cuando ya sucede muy a menudo, pues entonces es lo que ya te pone a pensar, pues algo tiene que ser mucho mucho más grande, porque por ejemplo en nuestro caso hace ya casi, va a ser 16 años que perdimos a un hermano, entonces pues claro, mi madre tuvo depresión, pero que pensábamos que podía ser causa de eso, pero ya los despistes que tenía ella eran demasiado grandes como para ser por una depresión, y entonces pues se iniciaron se andaron los pasos que se tuvieron que andar para ir a los médicos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, hasta que lo diagnosticaron.
Sí, y cuando notasteis toda, porque vosotros, por ejemplo, bueno, lo veíais todo al principio, bueno, algún despiste, que puede ser, pero sí. Cuando ya empezaste a ver que la cosa no era un despiste cualquiera, que ya eran cosas más serias, ¿no? Pues, en fin, como por ejemplo, pues la misma ropa que estaba limpia, volver a meterla en la lavadora y lavarla, en fin, cosas así que ya no son habituales de un despiste, que te puede ocurrir incluso a ti, no te das cuenta y metes la ropa que acabas de sacar, la vuelves a meter otra vez porque la has puesto junta con la otra, ¿no? Pero, ¿cómo decidiste tomar la decisión de esto? Hay que llevarla al médico, ¿no? Hay que andar los pasos. ¿Cuál fue el primer paso que diste? ¿A dónde dirigiste primeramente?
Yo quiero recordar que fue al neurólogo en Jaén, porque yo estuve viviendo fuera, entonces hace unos 9 años me vine, y entonces pues arreglando yo mi casa tenía yo que vivir en casa de mis padres. Y entonces pues ahí donde yo día a día vivía con mi madre y vivía con estos despistes que no eran normales en ella. Entonces pues ya le dije eso, hablé con mi hermano y dijimos de que esto no era, podía ser por una depresión. Entonces pues empezamos por el médico de cabecera, pero siempre solicitando de que hiciesen algo más, ¿no? Incluso se le hizo un TAC o una resonancia en Córdoba para detectar de que no fuese cáncer, porque también provoca olvido. Y entonces pues se le detectó, o sea, se anuló esa posibilidad y se detectó de que era Alzheimer, ¿no? Lo dijo el neurólogo, el doctor Montes en Jaén. Nada, te viene de improviso, no sabes lo que es.
Porque os dijeron certezamente, con certeza, que era Alzheimer. Y bueno, a raíz de ahí, de que os diagnosticaran que tu madre tenía Alzheimer y tal, ¿cómo afectó
al día a día,
claro?
Porque el día a día de cada uno era muy distinto y agobiante. Entonces no sabe la enfermedad lo que es, porque yo pensaba que aunque se le olvidaban las cosas podía hablar todavía con ellos. Llegó un tiempo que yo vi que con mi madre que no podía hacerla entrar en razón, pero que decirle una cosa y que ella me entendiese. Cuando yo llegué a ese día que yo me di cuenta, es cuando yo ya empecé a asimilar un poco la enfermedad y a decir, esto es otra cosa. Yo puedo vivir mi día a día, pero ahí hay otra realidad, no puedo compartirla con mi día a día. Tengo yo que romper. O sea, está mi historia, mi hijo, mi marido, mi familia, pero ahí, cuando yo voy a ella, tengo que comportarme de otra manera. No puedo llevar la carga que yo lleve de mi casa, de mis problemas diarios. Cuando yo ya me di cuenta que con mi madre no podía dialogar, no podía decirle, que ella me diese una respuesta o que ella entendiese lo que yo quería decirle.
En aquellos momentos que os detectan la enfermedad, pues como dice que hace 9 años todavía no existía la asociación que hoy tenemos. ¿Cómo?
Pues fuimos también una de las primeras. No, porque con mi hermana pues íbamos por la calle y vimos un cartel. Y pensábamos que era una charla sobre el Alzheimer, ¿no? Que había. Y se dio allí en la parroquia de la Divina Pastora. Y cuando fuimos allí es que estaba un grupo de personas que estaban formando la asociación. Entonces fuimos casi de las primeras personas pues que estábamos, ¿no? Pensando que era una charla sobre el Alzheimer, pues vamos a informarnos a ver qué es lo que es.
De una charla a una fundadora.
Y entonces pues estaban hablando de hacer los estatutos, ya llevaban pues casi un mes o 2 meses yo ya trabajando. Y entonces pues nada, pues luego pues a raíz de estar con ellos, pues eso, íbamos a la sede, también más charlas, a iniciar pues lo que ahora pues vamos haciendo pues con mucho más avanzado, más...
Sí, porque claro, los comienzos siempre son difíciles.
Y porque no sabía dónde te metías ni lo que... Nosotros mismos estábamos mal informados. También era una enfermedad que estaba casi...
Muy nueva.
Exactamente. Muy
nueva. Bueno, entonces, nueva en cierto modo, ¿no?
Exactamente, nueva.
El año pasado cumplió 100 años. Sí. Lo que pasa que era nueva, podíamos decirla, para tomársela en serio, ¿no? Sí, con la seriedad que hoy se habla del Alzheimer, se trata el Alzheimer. Entonces, en aquella época todavía, bueno, era algo así como tabú, porque ¿cuántos no hemos pensado o no han pensado? Al abuelo se le ha ido la cabeza.
Vaya.
El abuelo está chocheando. Sí. Eso lo hemos oído ya infinidad de veces, los que ya tenemos una cierta edad, ¿no? Y luego, claro, cuando todo esto, que ya se llevaba años investigando, pues se le empieza a dar publicidad, el nombre que es y tal y cual, empieza a descubrir que no era así. Y bueno, esos comienzos que serían duros, porque no sabes a dónde dirigirte, no sabes qué hacer, no hay unos tratamientos específicos, ¿no? Pues, ¿cómo se sobrelleva eso?
Es duro por eso, porque no sabes. Yo, cuando empezamos, mi padre todavía vivía, y me acuerdo que un día tuvimos una historia, dice mi padre, anda, díjala, si por tal de no oírla y que dije nada. Digo que no, papá, que aunque mamá tenga esta enfermedad y esté así mal, no podemos darle las cosas por vencidas. O sea, que no tenemos que, es que tenemos que tratarla como una persona normal. Aunque tenga, en principio, pero claro, porque tú no sabías qué es lo que te enfrentabas. Luego mi madre, pues verdaderamente la conocéis, una persona que está yendo con la enfermedad muy poco a poco, muy despacio. Ahora es cuando en estos dos años así está bajando un poco más, que ya tiene física, pero achaques ya de niña, ya se acontenta como una niña chica con cualquier cosa. Entonces, pero antes no, y antes tenía que llevar ella la razón, porque claro, no se daba cuenta, y lo pasaba también ella mal, porque se daba cuenta de que se equivocaba, de que no hacía las cosas bien, y ella también lo pasaba mal, hasta que, pues mira, llega un momento que, por suerte, en la enfermedad te olvida. Yo también ahora, por ejemplo, agradezco a la enfermedad de que, entre comillas, pues no se acuerda mucho de mi hermano. Ella muy mal, yo no estaba aquí, tuvo que pasarlo muy mal, entonces no se acuerda de que sí, tenía algunas veces, se acuerda de que tenía ese hijo, pero no se acuerda del mal rato que pasó cuando mi hermano murió.
Y toda esa cosa, ¿no?
Exactamente. Es lo que yo tengo que agradecerle a mi madre, bueno, a la enfermedad. Luego, pues mis hijos pues van viviendo bien con ellos. Tengo dos niños y desde pequeños estaban con mi madre. Han vivido la enfermedad desde que han estado muy pequeños. Están ahora un poco cansados. Verdaderamente, yo sé que con ella, pues, dame un beso. Le ponen la cara, ¿no? Con la cosa de que antes sí iban y le daban, pero la respetan, la aceptan, la cuidan cuando yo a lo mejor no estoy, porque yo, pues, me hago cargo también de mi madre el día que me toca. Y yo sigo haciendo mi vida. O sea, si yo tengo que dejarle a mi marido que cuide de mi madre una hora, o mis niños de mi madre una hora, yo sé que ellos lo saben hacer, porque han vivido con esa enfermedad, han ido creciendo.
Han vivido desde pequeño.
Sí.
Claro, porque es que hay algo fundamental, ¿no? En esta enfermedad, ¿no? Que es que, por desgracia, es lenta.
Sí.
O sea, yo siempre digo que nadie se muere del Alzheimer, aunque al final el Alzheimer es el que acaba contigo y con los que tienes alrededor. Pero dentro de eso, pues, es una enfermedad larga, ¿no? Y si se, bueno, si se está en una, porque lo peor es cuando llegamos a la tercera fase, ¿eh? Y no estábamos hablando precisamente ni de la guerra de las galaxias ni nada de eso, ¿no? Lo peor es cuando llegamos a la última fase, vamos a quitarle los de tercera, donde ya se suelen encamar y todo eso. Mientras que están así y son tranquilos, porque también lo hay
agresivo
y tal y que cual, porque muchas veces se dan cuenta, aunque hay veces que no creamos que se dan cuenta de las cosas, algunas veces tienen esos lapsus en el cerebro y sí se dan cuenta de algunas cosas que hacen que nosotros a lo mejor ya las entendemos, pero que ellos se siguen viendo raro, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy fundamental en esta enfermedad armarte de la paciencia del Santo Job.
Sí, yo he aprendido a tener mucha paciencia, porque también, hombre, hemos pasado todos por ahí de que con quien está más, pues ella se pone peor, el enfermo, ¿no? Se pone peor. Y mi madre llegó un momento que me pensaba que yo me quedaba con algún dinero, la manipulaba.
Sí, pero y eso le suele pasar a casi todo.
Sí, pero es que yo me preguntaba, digo, ¿tiene que sufrir ella? Porque si ella piensa que yo hago eso, ella ya no me ve a mí como una hija, ella me ve como una persona que le estoy haciendo daño y me tiene que estar viendo a día, ella tiene que tener miedo, ella tiene que sufrir. Entonces es lo que yo, a esas cosas en las que el cuidador todavía no acepta.
No termina de acostumbrarse a eso. Pues,
por eso, pero es porque no hay información sobre la enfermedad y entonces, o sea, de lo que puede pasar. Sí, que van olvidándose de las cosas, no, hay muchas otras fases de la enfermedad, no solamente el olvido, porque si tienen miedo, o porque sueñan, o porque se levantan, o porque exactamente ven una fotografía, mi madre ve una fotografía de sus padres, y mira que no venís a comer con nosotros aquí,
Sí, entonces, porque una característica que tiene esta enfermedad es que la memoria reciente se le borra.
Uh-huh. Es lo pero, primero, sin embargo, que olvidan.
Se acuerdan de cosas que pasaron hace 50 años, pero como si la estuvieran viviendo.
Sí.
O sea, es que algunas veces, o sea, tú te crees que estás en la propia realidad con ellos, ¿no? Porque te hablan con total seguridad de eso que están viviendo en ese momento, que tú dices, es que probablemente si pudiéramos tener aquí la vida virtual de ese momento, es que sería tal y como nos la están contando, ¿no? Entonces, claro, eso también un poquillo te suele agobiar, ¿no? Porque hay veces que cuando la enfermedad ya avanza, hasta te dejan de conocerte a ti.
Sí.
Y que se acuerden de cosas de hace 50 años y que tú que estás allí, porque es muy duro. O sea, tú que estás allí y que no te reconozca, eso, eso es muy duro.
Y que tú le hablas y que no te hace caso. Ella hace caso, a lo mejor, en mi caso, de mi madre, a lo que ella, las palabras que ella le salen por la boca. Esas son las que ella recuerda. Por ejemplo, yo le puedo decir, tú traes esa silla. No, ella sí dice, yo tengo que traer esa silla. Ella
hace caso de lo que ella,
de lo que ella dice. Entonces, sí, sí, pues claro, ya ahí ves pues, que la enfermedad, pues exactamente, que está en la cabeza y que te afecta a todo. Te afecta al paladar, te afecta al tacto, al oído, a todo.
Sí, tienes que estar pendiente de ellos.
Pendiente de ellos como
acaban
un niño
de comer
pequeño.
Y no se acuerdan de que han comido. O han comido y dicen que sí han comido. O sea, que es que son unos grandes dependientes.
Sí.
Porque en el primer estadio de la enfermedad todavía se puede con ellos razonar algo y tal cual, pero cuando una persona llega y no es consciente de ninguno de los actos que realiza durante el día, esa persona es que es un gran dependiente.
Sí, o sea, por muy bien
en
que
el momento
esté.
Que dejan de realizar las actividades básicas de la vida diaria, que es lo primordial que tenemos todo
es
el
que
mundo.
Tú, que una faza y le digas póntela y se la sepa poner allí delante tuya, no quiere decir que ella sola sea capaz de coger la falda o el pantalón y ponérselo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, pues por todo esto de la ley de la dependencia, que bueno, que ya lo hemos recalcado también, pues parece ser que nos escucharon a las asociaciones de Alzheimer y tuvieron más en cuenta lo que era la discapacidad psíquica,
sí,
que se habían centrado mucho en la discapacidad física. Entonces claro, tú no puedes decir que no es gran dependiente una persona que le da la cuchara, se la arrima a la boca y la siguiente es capaz de hacerla ella, pero si no la arrima a la primera se puede tirar todo el día delante del plato
o no le pone el plato. Mi madre puede comer, vamos, no se siente llena, podría comer todo el día, pero ella no va al frigorífico a buscar nada. O sea, lo que le ponga en la mesa ella se lo come,
porque probablemente no sepa ni lo que es el frigorífico ya,
¿sabes? Pero de ir, decir yo tengo hambre, ir a buscar una cosa, no, ya ella no lo hace.
Yo lo que sí me, porque ya que hemos hablado de que tu madre lleva nueve años con la enfermedad y que, bueno, aunque lo lógico se va deteriorando porque también son personas mayores que van cumpliendo años, yo desde aquí sí quisiera hacer un llamamiento a todas las personas que puedan tener alguien con Alzheimer o con cualquier otro tipo de demencia, ¿no? Si cualquier demencia es mala, lo que pasa que, bueno, el Alzheimer es quizás la más conocida y la más común y la que se le está dando más, pero bueno, nosotros atendemos a cualquier tipo de demencias, ¿no? Yo lo que sí quisiera hacerle un ruego encarecido a esas personas que tengan algún familiar, que sospechen algo, o que, en primer lugar, que vayan al médico, que sean insistentes,
sí.
Porque cuesta trabajo, que hay que decirlo así, que te manden al neurólogo, pero hay que ser insistentes. También los neurólogos están escasos y hay pocos neurólogos y están las consultas saturadas, pero hay que intentar que te manden al neurólogo. Aunque primero te manden a medicina interna, pero yo creo que hay que intentar y luchar porque te manden al neurólogo. Y también le haría un ruego muy encarecido de que no aguanten tanto tiempo con el enfermo, le pasa esto o no le pasa, porque hay veces que cuando se le detecta precozmente, pues los servicios que se prestan en las asociaciones o en las unidades de estancias diurnas específicas de Alzheimer y otras demencias, pues consiguen que los enfermos ralenticen ese deterioro cognitivo que tienen, y eso es como alargarle la vida. O sea, no es lo mismo tener una persona durante 10 años a tu lado, pues que más o menos ande, se mueva, puede ir para acá, aunque tengas que estar pendiente de ella, que en cuestión de nada, pues por no darle esa terapia que es adecuada, a lo mejor si había de estar 10 años bien, entre comillas, va a estar solamente 7. bueno, pues si todo lo que le ganemos al Alzheimer es calidad de vida tanto para el enfermo como para el cuidador. Porque no es lo mismo tener un enfermo en la última fase que tenerlo en la primera, y contra más tiempo podamos mantener eso. Entonces yo quisiera, observamos, ¿no? Y ya también lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que la asociación llega enfermo de Alzheimer ya en una edad muy avanzada, y cuando muchas veces pues le hacemos, María José, que es la trabajadora social, o luego Natalia, que es la psicóloga, pues le hacen el informe social y tal, pues no, si vemos algunas veces diagnósticos de hace 4 o 5 años, y bueno, ¿y por qué? Es que no sabía, pero usted pregunte, es que preguntando se llega a muchos sitios, ¿no? Y la asociación pues presta unos servicios, como son los talleres de estimulación cognitiva, que le sirven a los enfermos, son más efectivos que los fármacos.
Perdón, Antonio, quería interrumpirte, quería comentar que de hecho había un neurólogo que le han dicho a enfermos que tenemos a nosotros en la asociación que, vale, que el tratamiento farmacológico, muy bien, pero que no dejen los servicios que se le está prestando desde la asociación, o sea, talleres de estimulación cognitiva, porque es lo que le hace a ellos que no terminen de perder las pocas o las muchas facultades que le quedan, ¿vale? Quería dejar claro eso, que aunque ellos crean que no pueden trabajar ya con ellos y que no se puede hacer nada, que confíen un poco en la asociación, o que confíen un poco en lo que, de hecho, los propios médicos dicen, de que no solamente está el tratamiento farmacológico, sino también la estimulación cognitiva.
Yo más que confiar, ¿vale?, en la asociación, que puedes confiar o no puedes confiar, que bueno, eso ya cada cual es libre de pensar lo que quiera, yo le rogaría encarecidamente que pensaran en el enfermo.
Sí.
Yo le rogaría eso.
Sin duda,
que pensaran en el enfermo, porque, perdona que te interrumpa, porque pensando en el enfermo, que no se le olvide que están pensando en ellos mismos.
Claro.
La calidad de vida va junto para los dos. Porque además hay una cosa, es muy importante que el cuidador también se cuide. Estamos hartos de decirlo aquí. Yo creo que hay un programa que no digamos eso.
Es el cuidador.
Importantísimo que el cuidador se cuide, porque tiene que estar en perfectas condiciones para cuidar del enfermo.
Si el cuidador no se cuida,
si encima de que el cuidador se cuida y está en perfectas condiciones, pues los servicios que se prestan como taller de estimulación cognitiva, el respiro, la fisioterapia, la estimulación de cualquier índole que se le haga,
radio,
yo creo que eso es bueno para el enfermo y repercute también en el cuidador. A mí me gustaría seguir disfrutando de mi madre. Yo creo que le pasaría a cualquiera. Pero yo no quería tener a mi madre 6 años y medio en la cama como ha estado. Yo hubiera dado lo que fuera porque hubiera estado 10 años, aunque hubiéramos tenido que estar detrás de ella. Pero
la tiene ahí.
Pero hubiera estado todavía ahí. Sé que algún día, pues como todos, nos tenemos que morir. Eso está claro. Pero la calidad de vida que tú puedes tener, aunque tengas que usar pañales, aunque tengas que estar pendiente de él, pero te lo puedes llevar, te lo puedes traer. Cuando lo tienes en la cama, termina convirtiéndose en un vegetal. Una persona que si le das de comer, come. Si la limpia, está limpia. Si va a verla, la ves. Porque ella no te va a ver a ti. O sea, llega un momento en que, bueno, sí, yo creo que siempre alguna sensación, porque yo opino que
tiene que
la mejor medicina que tiene el Alzheimer, y no se la puede dar ningún neurólogo, ni se la puede dar ningún fármaco, es el cariño.
Y el cariño también que dan ellos, ¿eh?
Claro, no, he dicho el cariño. No estoy hablando del cariño que tú le das. He dicho el cariño, la mejor medicina, porque el cariño es bueno para el enfermo y bueno para el cuidador. Porque personas que eran a lo mejor Oscar, o sea, serias, cuando han tenido el Alzheimer se han vuelto personas cariñosas, porque tú le das cariño y ellos te lo devuelven recíprocamente, aunque no son niños, son unos adultos que están viviendo una segunda niñez, pero no son niños, necesitan cariño, y esa es la mejor medicina que yo creo que puede haber para la enfermedad de Alzheimer. Ni el acipreo, como se llame,
el
aricé, o la estimulación cognitiva, nada, el cariño.
Pero también, hasta que ellos se dejan algunas veces querer, también es difícil. Yo, mi caso, por ejemplo, pienso que mi madre será una de los que queden, de los primeros que empezamos la asociación. Yo pienso que mi madre será casi la única que sigue todavía viva, que todos los demás han fallecido. Entonces, los principios también son duros. Yo también ahora hago un llamamiento de que quien tenga un familiar, como no hace mucho vino una muchacha, llorando, y fuimos, ella decía, pero bueno, ¿qué estáis diciendo? Porque claro, nosotros ya la hablábamos con la experiencia de 9 años y ya no es que nos reíamos, pero que lo tomábamos de otra manera, ¿sabes? Y entonces, pues, decía, pero bueno, ¿qué decís? Que yo me tengo que comportar de esta manera con mi padre y con mi madre. Hija mía, si es que tienes que hacerlo. Y verdaderamente ellos tienen que saber de que no... el sufrimiento y los sentimientos, dejarlo un poquito atrás. Y verdaderamente ya a luchar contra la enfermedad, porque uno, pues, sufre también menos y no alarga tanto.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que si tú das cariño, a la larga recibes cariño. Vamos a hacer un pequeño descanso para... Como es habitual, nuestro cafelito del Alzheimer. Hoy no lo vamos a tomar calentito porque ya estamos en el otoño y ya va refrescando. Y en 5 minutos, después de los espacios publicitarios, estamos otra vez.
Leila, 27 años, Madrid, asesinada por su exnovio. Ana María, 29 años, Tenerife, asesinada por su marido.
En este momento, en cualquier rincón del mundo, una mujer está siendo maltratada. Unas, aunque con secuelas, podrán escapar para contarlo. Otras no tendrán tanta suerte y morirán a manos de su agresor. Si sufres malos tratos, no esperes a saber en qué grupo estarás. Si esperas, puede ser demasiado tarde. No te calles. Llama ahora al teléfono de Ayuda a la Mujer, 900-200-999.
Asesinada por su marido. Estos nombres no son ficción. Son mujeres víctimas de la violencia de género. Radio Andújar. Premio Meridiana 2002 del Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía.
Atención Andújar, mucha atención. Últimos días de liquidación total y urgente por cierre de muebles Peralta Andújar en el Parque Empresarial Europa, junto a McDonald's. Reventamos los precios de todos los muebles con descuentos hasta el 80%. Repito, últimos días de liquidación total y urgente por cierre de muebles Peralta Andújar en el Parque Empresarial Europa, junto a McDonald's. Precio de todos los muebles con descuentos hasta el 80%. Dense mucha prisa. Cerramos ya.
El lince ibérico es una especie única en el mundo que solo vive en el suroeste de la península ibérica y en su mayoría en nuestro parque natural Sierra de Andújar. Por ello y porque no son muchos los ejemplares que de él quedan, es necesario que todos y todas pongamos de nuestra parte para conservarlo. Puedes asociarte a algún colectivo que trabaje con tal fin. Por otra parte, si conoces el uso de venenos o trampas ilegales como lazos o cepos, hazlo saber a las autoridades. Colabora para mantener en condiciones nuestros bosques, no tirando basuras, no haciendo fuego ni cortando ramas y participando en actividades de restauración, plantando algún árbol, por ejemplo. Además, si atraviesas en coche una zona lincera, no olvides conducir con precaución. Y recuerda, si tienes la suerte de ver algún lince, no lo molestes y disfruta en silencio del espectáculo. Es una especie única en el mundo. Muchos quisiéramos tener la suerte que tú. Es un mensaje de Radio Andújar, comprometida con el medio ambiente. Compártelo.
Bien, pues ya nos hemos tomado este cafelito que hoy no ha sabido a gloria y vamos a retomar nuestro programa. Ya nos quedan unos 10 o 12 minutillos y para finalizar el programa, pues hoy vamos a hablar un poquito de lo que es una asociación, porque nos gusta reiterar esto, ¿no? Porque hay, no sé por qué, todavía personas, incluso dentro de la propia asociación, ¿no?, pues que no tienen el concepto muy claro, ¿no?, de lo que es una asociación, de para qué sirve, qué hay que hacer en una asociación, qué hace una asociación. Entonces, pues bueno, vamos a ir dando pinceladas como siempre, en otros programas pues seguiremos lo mismo, pero hoy vamos a hablar un poquito de lo que es una asociación y cuáles son los fines que tiene una asociación y por qué se crea una asociación, ¿no? Y yo me gustaría empezar diciendo que por ejemplo, pues una asociación de Alzheimer se crea porque hay un problema que se llama Alzheimer y que no lo atiende la administración como debiera de ser, porque ustedes creen que si la administración atendiera al 100% a los enfermos de Alzheimer, existiríamos las asociaciones. Probablemente seríamos asociaciones testimoniales, simplemente, pues a lo mejor seríamos más en plan lúdico, que nos reuniríamos los familiares pues para comentar pues cómo va avanzando la enfermedad,
compartir experiencias.
Sin embargo, tenemos que crear la asociación y nuestros fines últimos son prestar muchos de los servicios que, por desgracia, la administración no nos presta. Y eso debe de quedar muy claro. O sea, no, nos metemos, cuando empezamos las asociaciones a prestar servicios, nos metemos un poco a empresas, aunque no seamos una empresa, pero tenemos que contratar trabajadores, tenemos que comprar, necesitamos materiales, necesitamos un montón de cosas. Entonces empezamos a funcionar un poco como empresa, porque tenemos las mismas obligaciones fiscales que tiene una empresa, excepto hacer la declaración del IVA, tenemos que hacer el IRPF, tenemos que hacerlo todo igual que una empresa. Entonces yo creo que para nadie es agradable que una asociación tenga que hacer esto, pero es que insisto, las asociaciones se crean porque hay una deficiencia en la administración, que no se cumplen, que no se atienden a los a los enfermos en su totalidad y tenemos que hacerla. ¿Y por qué hacemos una asociación? Pues para eso, personas afectadas por esa enfermedad, en este caso el Alzheimer, pues nos reunimos, hablamos, charlamos y decidimos formar una asociación. ¿Para qué? Pues para intentar, sobre todo, mejorar la calidad de vida de nuestros enfermos, que sean atendidos como es debido.
Intentar cubrir las necesidades que tienen. Claro. Si no al 100%, pues en la medida de lo posible.
Entonces, claro, ¿por qué nos tiramos, como yo digo, a la piscina, que la mayoría de las veces nos la encontramos vacía? Pues porque vemos que no se cubren esas necesidades. Que los talleres de estimulación cognitiva, ¿quién los tiene? Las asociaciones. ¿Ustedes conocen de alguna entidad pública de salud que tenga talleres de estimulación cognitiva para enfermos de Alzheimer? Yo no la conozco. Si alguien la conoce, que me lo diga. ¿Por qué tenemos unidades de estancia diurna y exigimos que sean específicas de Alzheimer? Pues porque nosotros no queremos que la unidad de estancia diurna sea una guardería. O sea, nosotros la unidad de estancia diurna queremos que sean específicas de Alzheimer porque trabajamos con los enfermos de Alzheimer. O sea, le estimulamos en la medida de las posibilidades de cada uno, seguimos estimulándose su cerebro. ¿Para qué? Para intentar paliar y retrasar lo que se pueda, pues, la enfermedad. Entonces, para eso pedimos la unidad de estancia diurna. Entonces, una asociación tiene muchos pasos, tiene mucho camino por andar y es muy complicado llevarla a buen puerto. Prueba es de ello que algunas pues se quedan en el camino. Y nosotros, que ahora tenemos la federación también, pues sabemos de las dificultades, las que hemos pasado nosotros y las que hoy, con todos los medios ya que hay a nuestro alcance, siguen pasando las que empiezan. Empiecen donde empiecen. Entonces, que queremos que la gente sea consciente de que la asociación muchas veces es una manera de intentar paliar esa frustración que tenemos de que a nuestros enfermos, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, es un camino arduo, largo y difícil, y muchas veces ingrato. Aunque, insisto, los que estamos aquí no estamos para que nos pongan medallas, pero sí es un trabajo ingrato porque muchas veces pues tenemos la incomprensión hasta de nuestros propios asociados.
Lo que pasa que también contamos, yo siempre lo digo, aunque tú no eches flores, con un equipo que sabemos a lo que vamos. O sea, ya no vamos a pedir, vamos a exigir. Y entonces,
como y a gestionar.
Como lo sabemos importante, lo que queremos, entonces ya vamos pidiendo lo que queremos y lo que nos hace falta. Y también pues tenemos, por lo menos nuestra asociación va creciendo día a día. Se le va viendo bastante el esfuerzo que hacemos.
La evolución.
Y la evolución que hay.
Yo me llena de asombro muchas veces, aunque también lo sobrelleva, pues cuando llega alguien a la asociación y nos dice que podemos darle, ¿no? Y yo muchas veces le hago a alguno la pregunta, ¿no? Bueno, y si tú te haces socio, ¿qué nos da? O sea, porque ahora tú vienes a la asociación, ¿y qué te podemos dar? Desde el momento que tú entras a formar parte de ella, ¿qué nos das? A todos. Y no me hablo de que nos dé ni dinero, ni que nos dé nada en especie. No, ¿tú qué nos das? ¿Qué nos aporta a la asociación? Porque el enfermo ya lo trae, como lo hemos traído todos. Eso ya, esa carga ya la trae. Pero ahora tú personalmente, ¿qué traes? ¿No? ¿Qué puede aportar a la asociación? Porque no vale, voy a la asociación, a ver qué me dan, me atienden a mi enfermo, y yo por allí aparezco, pues de higo a bravas, como dice el refrán. No, hombre, estar en una asociación te compromete a muchas más cosas.
También no esperar a que te llegue la carta, infórmate.
Tienes derechos y deberes. En esta asociación estamos abiertos a informar de todo, a todo el que quiera. De la asociación, claro, al que venga de fuera tenemos que darle la información adecuada. A los socios le damos la información que quiera. Y es lamentable porque muchos socios todavía desconocen muchas de las actividades que se hacen en la asociación. Y luego, cuando menos te lo esperas, pues te salta la sorpresa, ¿no? Uh-huh. Te llueve una crítica y dices, leche, ¿y esto a qué viene ahora? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Los que trabajan día a día, codo a codo, unos con otros en la asociación, pues nos llevamos todos los palos, claro. Si lo hacemos todo.
Si somos los que estamos allí.
Tenemos que equivocarnos. El que simplemente va de visita o va a ver qué le podemos dar, ese no se va a equivocar nunca. Desde el momento que empiece a dar algo, a aportar algo a la asociación, insisto, y no estoy hablando de dinero, verás cómo se da cuenta de que nos equivocamos muchas veces, pero entonces la equivocación será compartida, ya no será exclusiva de los que trabajamos. Y con esto insisto, no estamos pidiendo ni reconocimiento ni medalla. Lo que hacemos aquí lo hacemos de corazón, porque queremos, uno porque ya la hemos pasado y otro porque todavía la tienen.
Y muchos pues, que tienen que venir.
Pues estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Y lo que menos nos gustaría era pues la indiferencia de los que están con nosotros, o creemos que están con nosotros, claro, porque algunas veces no sabes dónde tiene el enemigo, como decía aquella famosa película Durmiendo con tu enemigo, ¿no? Uh-huh. Pues aquí algunas veces parece, aquí en todas las asociaciones, pero nosotros hablamos de la nuestra, el enemigo lo tenemos en casa algunas veces, hombre, el enemigo entre comillas, ¿no? No estamos, es una metáfora para que nos entendamos. Entonces tenemos que entender muchas cosas, ¿no? Que este trabajo es muy muy arduo. Esta asociación tiene, me parece, quiero recordar, con la fisio que vamos a contratar ahora, pues no sé si son 9 personas ya trabajando. Perdón. Y esas nóminas hay que pagarlas todas las meses, porque es lamentable que haya gente todavía que se creen que los trabajadores son voluntarios. Y yo les pregunto a esos que nos dicen, ah, pero no soy voluntario. Yo les pregunto, ¿y tú de voluntario qué haces? ¿Y tú de voluntario qué haces? Entonces, o sea, se extrañan de que nuestros trabajadores, algunos, tengan que cobrar. Es que aquí se desarrolla un trabajo. Entonces, yo me extraño de que ellos de voluntarios no hagan nada. Entonces, tenemos que intentar un poquito, pues, ser más consecuentes, porque lo que tenemos que ir viendo es que los servicios van mejorando, que se prestan más servicios, que son de más calidad, con nuestros fallos, con nuestros errores. Pero, por favor, esto está abierto. Aquí el que quiera venir de voluntario tiene la puerta abierta. Entonces, bueno, pues simplemente dejar esta coletilla en el aire, que siempre que venga a la asociación, y esto va para los socios, los que hay y los que puedan venir, ven con el corazón abierto, ¿eh? A ver qué te podemos ayudar y a ver tú en qué nos puedes ayudar a nosotros, porque también necesitamos ayuda. Nosotros no somos Superman ni nada de eso. Tenemos nuestros fallos, nuestras lagunas, nuestros bajones también, y algunos, después de haber llevado una larga enfermedad, sufriéndola con tu familiar, pues siguen al pie del cañón, porque sabemos que esta lucha es dura y larga. Hoy, este primer programa, no queremos olvidarnos de la poesía que siempre terminamos con él, pero por circunstancias ajenas a nosotros, al haber tenido que realizar un viaje, pues la vamos a posponer, pero sí vamos a dejar una frase célebre, ¿no? Y puede llevar relación con esto de que hemos estado hablando últimamente de la asociación. Y dice: el primer castigo del culpable es que su conciencia le juzga y no le absuelve nunca.
Ay, Dios.